Hoy en Internet de las Ondas vamos a hablar de novedades de pago en transportes públicos y también vamos a hablar de consejos de seguridad informática. Contactamos con José María Martín, de la Delegación de Desarrollo Tecnológico del Ayuntamiento, que ya se encuentra al otro lado del teléfono. Buenos días, José María.
Hola, Celia. Buenos días.
Qué importante es, ¿verdad?, que se facilite muchas veces las cosas cuando nos movemos en transporte público, porque vamos con muchas prisas y a veces estamos viendo cómo en Metro de Madrid se están incorporando nuevas formas de pago, pues que agilizan un poco el trámite, ¿verdad?
Pues así es, y yo creo que la palabra clave es la que han mencionado, la de las prisas. Y bueno, ¿por qué hablamos hoy de esto y por qué hablamos de Metro? Bueno, pues porque Metro ha estrenado un pago con tarjetas en todos sus tornos, ¿no? Y no es que previamente no estuviera automatizado, sino que, como bien sabes, existen unas tarjetas de transporte público que previamente deben ser cargadas. Y yo sí recuerdo con cierta angustia, no soy un usuario habitual de Metro, pero el llegar al Metro corriendo con prisas y decir, bueno, y ahora tengo que cargar esto, tengo que buscar dónde lo cargo, luego venir. Bueno, pues en este caso Metro lo que ha hecho ha sido simplificarlo todo, y lo ha hecho mediante directamente lectores de tarjetas de débito y crédito, de tal modo que nosotros con esta tarjeta, sin necesidad de disponer de esta tarjeta de transporte público, podemos acceder al torno, algo que es mucho más rápido, mucho más sencillo, más intuitivo, pues porque en definitiva se trata simplemente con la tecnología NFC de acercar nuestra tarjeta al torno y poder entrar. Así que bueno, parece que es algo que se ha visto con buenos ojos por parte de todos los usuarios de Metro.
Y que ya está disponible en las 303 estaciones del Metro, de la red de suburbano de la capital. Efectivamente, sin necesidad de adquirir previamente una tarjeta de transporte público. Este nuevo avance del Metro está arrancando ahora en una primera fase, ¿no? Luego tendrá que implementarse más fases.
Exactamente. En esta primera fase se le ha hecho coincidir un poco con precisamente la visita del Papa León y además, bueno, pues por los conciertos que se están desarrollando en la capital durante estos días. Entonces, bueno, se esperaba gran afluencia de turistas a la capital y eso ha sido lo que ha motivado un poco avanzar. No en vano, sabes que habitualmente se cuenta con aproximadamente 2,5 millones de desplazamientos al día. O sea que no estamos hablando de un tema baladí. Entonces, poco a poco se van a ir implantando diferentes fases, se van implantando diferentes incluso tecnologías donde se lleve toda esta información a la nube, que sea todavía más rápido, más intuitivo, y se vaya ampliando el número de tornos en las diferentes estaciones.
De momento es para comprar un billete sencillo, de llegar, pagar directamente, es ese viaje que estás realizando con esa tecnología contactless, de tarjetas con tarjeta bancaria de débito, crédito o prepago. Bueno, es eso, llegas también con tarjeta, pero también con el móvil se puede hacer, ¿no? Si llevas el pago en tu móvil también, no tienes ni que sacar la tarjeta.
Claro, incluso con tu reloj, sí, también es un reloj inteligente. Sí, en definitiva estamos hablando de la tecnología, la contactless a la que hacía referencia, o la NFC. Es una tecnología que es la que nos permite, pues cuando llegamos a un cajero, simplemente acercar nuestra tarjeta, o cuando estamos pagando en un TPV de un comercio. Bueno, pues eso lo podemos trasladar a un teléfono móvil, lo podemos trasladar a nuestro reloj inteligente y directamente, bueno, pues hacer un pago como si de la tarjeta se tratase. Algo que siempre es más cómodo. Fíjate que siempre ponemos el mismo ejemplo. Si se nos olvida la cartera en casa, bueno, pues es una faena, pero nos podemos cuestionar si volvemos o no a por ella. En caso de dejarnos el móvil, yo creo que ya nadie se lo cuestiona. Vuelves a casa y lo coges. Es algo con lo que cuentas y pues porque vas a poder realizar desde operaciones bancarias a poder identificarte, poder mostrar tu carnet de conducir y así un sinfín de posibilidades.
Bueno, esta medida que ha llegado al Metro de Madrid, pero que bueno, en otros países ya se venía utilizando ya desde hace tiempo, que no es algo nuevo que acaba de salir.
No, es cierto que esta medida tiene sus detractores, pero detractores única y exclusivamente en eso, en el retraso. Hay quien dice que esto tenía que haberse hecho hace muchísimo tiempo, que realmente no es una tecnología nueva, es decir, esto existe en Londres desde hace 4 años ya. Insisto, no, realmente nuevo no es, está más que inventado, pero sí que es cierto que la implantación pues no debe ser sencilla. De hecho, bueno, esto se ha hecho gracias a una subvención europea que, si no recuerdo mal, estamos hablando de una subvención millonaria. Entonces la inversión no es sencilla.
El caso es que este nuevo sistema en el que el Ejecutivo Autonómico ha invertido más de varios, bueno, más de no, varios millones de euros, eso va a beneficiar a 210.000 personas que compran billetes sencillos cada día. Y bueno, pues que va a seguir también siendo compatible con los títulos actuales del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Y bueno, pues esto conlleva a que en las estaciones se incorporen estos dispositivos preparados para validar pues los títulos de transporte mediante los códigos QR también, claro.
Así es, y además tiene que ser algo progresivo, ten en cuenta que se estima que hay aproximadamente unos 1.249 tornos distribuidos en toda la red de metro. Solamente 470, estamos hablando de un tercio, poco más de un tercio, ya son inteligentes. Entonces, bueno, pues habrá que ir implantando todo esto poco a poco hasta que todas las estaciones, bueno, pues nos permitan esta posibilidad. Y en cuanto a esa inversión que hacíamos referencia, sí, estabas en lo cierto, estamos hablando de más de 6,6 millones de euros. Sí, estamos hablando de inversiones importantes.
Bueno, pues una modernización en forma de pago que ya podemos tener, vamos, que ya estamos teniendo en Madrid cuando se acceda al suburbano. Y luego también se añade a otras modernizaciones que están poniendo en marcha desde la compañía metropolitana, como el abono transporte en el móvil, que esto lleva funcionando un tiempo, aunque no en los dos, no en ambos sistemas de móvil, tengo entendido.
Sí, exactamente, esa es un poco la idea que avanzamos de un futuro inmediato, pensando en 2027, bueno, pues se está viendo la posibilidad de hacer que este acceso de transporte público directamente se lleve a la nube y se pueda gestionar pues como hacemos con el transporte físico. Pero será poco a poco y son cuestiones que iremos ir viendo cómo bueno. Van avanzando y cómo nos sorprende la compañía de metro.
Pues iremos y cuando se vayan sucediendo estas novedades las iremos contando en Internet de las Ondas. Y vamos, si te parece, José María, con esos breves consejos de seguridad informática que viene muy bien conocer e intentar seguir ir incorporándonos en nuestra rutina digital diaria. Hoy hablamos de los datos personales, porque, a ver, cuando hablamos de datos personales, ¿qué es un dato personal? Siempre nos vamos al DNI, pero hay más datos personales que el mero DNI. ¿Por qué importan los datos personales? ¿Qué son? ¿Cómo tratarlos?
Bueno, en primer lugar sería definir eso, ¿qué son los datos personales? A veces incluso un dato simple puede no serlo y la conjunción de más de uno sí. En definitiva, yo creo que hay una regla muy, muy clara. Un dato personal es aquel que me permite establecer una trazabilidad. Es decir, por ejemplo, una matrícula me puede llevar a dar con el propietario de un vehículo. Bueno, pues tendría una consideración de dato personal. El DNI, pues por supuesto, la dirección de correo también. Y luego dentro de esta catalogación de datos personales, tendríamos que ver el nivel de riesgo que tiene su tratamiento. Por ejemplo, hay algunos que son meramente identificativos, pues lo que comentamos, el DNI, el nombre. Hay otros que serían de contactos, como el teléfono, la dirección, el email. Y así podríamos ir subiendo hasta llegar a los datos de catalogación más sensible, como puede ser datos de la salud, datos de ideología política, orientación sexual. Imagínate, por ejemplo, que se hiciera público el dato de la enfermedad de alguien y que una compañía pues decidiera no contratarle precisamente por estos datos. Esto nos da la idea de la necesidad de salvaguardar toda esta información de manera correcta, ¿no? Entonces, esta sería un poco la idea de datos personales, aquellos que puedan aportar una información que puedan permitir una trazabilidad hasta llegar a un individuo en concreto y que pueden ser de mayor o menor sensibilidad. A partir de esta catalogación, bueno, pues tenemos que ver cómo los tratamos. Hay un manual de buenas prácticas, pero bueno, yo creo que el sentido común, que muchas veces hablamos de él en este programa, lo define. Por ejemplo, ¿qué no deberíamos hacer? Bueno, pues no deberíamos, si estamos en una oficina, no deberíamos dejar expedientes abiertos directamente en nuestra mesa. No deberíamos tirar papeles, que eso es algo que se da mucho con datos personales. De hecho, me viene a la memoria alguna noticia aparecida en prensa donde en algún hospital se habían tirado historiales clínicos de sus pacientes y luego habían aparecido en un contenedor. Imagínate lo que puede causar todo esto, ¿no? Tampoco incluso estaría autorizado el hablar de casos concretos, incluso en determinados entornos, hasta en casa, de forma familiar. Yo recuerdo haber estado trabajando en alguna empresa donde tienes que firmar un acuerdo de confidencialidad, donde no puedes hablar con nadie de determinados temas laborales. Y así podríamos poner un largo etcétera de consejos más o menos comunes y más o menos intuitivos, ¿vale? ¿Qué es lo que sería una buena práctica? Bueno, pues una buena práctica sería, en lugar de tirar ese papel con datos confidenciales, pues usar un destructor de documentos. Mantener nuestro escritorio de la mesa, pues tenerlo siempre limpios. Hacer conexiones de un ordenador a otro, bueno, pues con VPNs, redes privadas virtuales, o software seguro que impida el acceso de terceros. Y así, bueno, pues yo creo que según el caso que se nos pudiera dar, según nuestro entorno laboral, podríamos buscar diferentes casos y diferentes soluciones siempre.
Yo recuerdo a una compañera que había trabajado en un bufete y de abogados y decía que eso se llevaba máxima, lo de destruir. Tenían una destructora gigantesca que vendían ahí los documentos y que no es la típica destructora que puedes tener en la oficina. O sea, que encima hay sistemas preparados para destruir bien los documentos. E incluso también hay empresas que te pueden llevar un contenedor, que tú lo metes y lo que ya metes ahí ya no lo puedes sacar porque ya está cerrado y se encargan luego de
Exactamente.
hacer una destrucción responsable y comprometida para que ese documento quede destruido y no tenga acceso eso ninguna otra persona, o sea que sistemas existen con respecto a la destrucción de los documentos que ya no te valen y que llevan datos sensibles, datos ya sean esos datos identificativos o de contacto o laborales o sensibles, como estabas comentando, que es el nivel máximo de protección y de importancia, ¿no? Entonces, sistemas para esto hay ya inventados de todo, ¿verdad?
Sí, de hecho, Silvia, yo iría un paso más allá y hablamos siempre de los papeles, los documentos,
Claro,
pero a
el
veces no
documento
nos
en papel.
paramos, sí, no nos paramos a pensar en los dispositivos electrónicos. Te sorprendería el caso típico de tengo un ordenador, se ha quedado viejo,
Sí.
bueno, pues lo llevo a un punto limpio o se lo doy a un vecino o ese pendrive, bueno, pues lo dejo extraviado. Te sorprenderías la cantidad de datos que se pueden ver en discos duros que de un modo u otro acaban llegando a tus manos.
Claro, es que en lo
Desde,
digital no nos paramos a pensar. Pensamos que lo
claro,
digital, bueno, no tiene tanta importancia, pero tiene tanto
desde,
más.
exactamente, además, últimamente, vamos, últimamente, desde hace unos años, ha habido un cambio de tecnología importante en cuanto a discos duros se refiere. Hemos pasado de lo que se llamaban los discos, lo que llamamos ahora discos duros mecánicos, que son los basados en tecnología magnética, es decir, son discos que están girando físicamente, a lo que son las unidades sólidas, que sería, de algún modo, poniendo un símil o algo así como si fuera un pendrive de grandes dimensiones. Bueno, la diferencia fundamental es que una unidad sólida es mucho más rápida y muchos usuarios han optado por cambiar sus discos duros mecánicos a unidades sólidas. Esto ha generado una cantidad de discos duros mecánicos impresionante, pero impresionante. Yo los he visto por cientos. Y nadie se molesta en saber qué han pasado con esos datos. Tú vas a una tienda y dices, oye, me pasan los datos de este disco a este otro. Y del disco viejo te olvidas, te despreocupas. No, pues esto es un problema gravísimo. Pues estamos guardando ahí, pues probablemente nuestra información bancaria, fotografías, datos de carácter personal. En este caso, un buen consejo es directamente inutilizar el disco. Y el mejor sistema, por raro que pueda parecer una taladradora, inutilizar físicamente el
Ajá.
disco y garantizar que si ese disco duro ya no sirve para la función para la que fue creado, no se va a volver a usar, bueno, pues no tiene sentido que permanezca. Directamente se le hace un pequeño taladro, se inutiliza y se lleva a reciclar, por supuesto, pero mucho, mucho cuidado con esto.
Pues está bien también conocer estas recomendaciones en lo digital porque no se tienen en cuenta y, oye, pues hay que tenerlas para evitar riesgos. El caso es que todos esto de los datos personales, hay un reglamento, el Reglamento General de Protección de Datos. Vamos a repasar esos principios para recordarlos siempre, que siempre tiene bien y que hay que cumplir. Es una ley que hay que cumplir, que evidentemente está para protegerlos.
Exactamente, el Reglamento General de Protección de Datos, que es un reglamento europeo, nosotros en España teníamos previamente la Ley Orgánica de Protección de Datos, se basa en cuatro principios, básicamente, en cuanto al manejo de los datos: minimización, conservación, seguridad y licitud. Minimización, bueno, pues vamos a pedir solamente la información estrictamente necesaria, no más datos de los necesarios. La conservación, pues hace referencia al tiempo de vida de estos datos. Es decir, vamos a tener estos datos el tiempo que sea preciso. Una vez que ya no nos sean de utilidad, vamos a eliminarlos. Por otro lado, seguridad, pues lo que decíamos, no vamos a dejar los datos encima de la mesa o vamos a tirar esa información de papel a una papelera directamente, sino que vamos a proteger bajo custodia, incluso en cajones bajo llave, toda esta información.
Ya.
Y luego la licitud del uso. Es decir, vamos a usar los datos para lo que tenemos que usarlo, no para terceros fines, porque esto puede provocar que su aplicación ya no sea legal.
Uh-huh.
Entonces es muy importante cumplir estos cuatro principios.
De acuerdo. Bueno, pues este es el ciclo de vida del dato. Eso también es lo que dices tú, que el dato no vive eternamente en el ordenador, ¿verdad?
Uh-huh.
Para garantizar la privacidad.
Va relacionado directamente con los cuatro puntos anteriores.
Uh-huh.
Recoge solo lo necesario, que sería la minimización. Almacénalo en un sitio seguro, que haría referencia a la conservación. Usarlo solo para el trámite, aquí estaríamos hablando de la licitud. Y luego, por último, la eliminación. Si el dato no nos hace falta, lo mejor es no acumularlo. Cuanto menos información digital tengamos, más seguridad hay, por supuesto, menos riesgo tenemos.
Bueno, pues esto es lo que hemos tratado hoy, correos con datos sensibles en estos consejos de seguridad informática. Hasta aquí nuestra sección Internet de las Ondas. Agradecemos, como siempre, la colaboración de José María Martín, de la Delegación de Desarrollo Tecnológico del Ayuntamiento. Un saludo, José María.
Un saludo, Silvia.